todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. En la Liga Sobal, el FC Barcelona ya ha llegado a los 115 partidos invictos en esta liga. Esta semana, en su visita a León, frente a la banca de Mar de León, los blaugranas pueden perder ese récord ante el conjunto de Rafa Hijosa, que está en un buen momento de forma. El Naturjoa La Rioja está en caída libre y sus partidos se suman por derrotas en esta recta final de la temporada. En la zona de descenso, como era de esperar, el Benidorm de Zubo Kisoain sale para arriba y se mete el sinfín junto al frigorífico Morrazo. En la división de honor femenina, el Veravera y el Mekel Atlético Guardés ganaron sus respectivos partidos. El Rocasa Gran Canaria se despega 3 puntos del Zuazo en la tercera plaza y el Granoller ganó al Cleva León en la necesidad de ganar puntos en la zona baja. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Teucro perdió en su salida al Covendas, el Ars Palma del Río ganaba en Zamora al MMT Seguros Zamora y en las competiciones europeas el Helvetia Naitasuna ya conoce su rival en los cuartos de final de la Copa EHF. Será el conjunto germano del Magdeburgo. Primero en Pamplona, luego en Magdeburgo. Otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahí vamos tirando, ¿no?
Tirando. Eso es lo que hacemos, tirar. ¡Oh, qué desastre, chico! Caída libre. Esto es como el rafting este que hacen ahora los chavales jóvenes. Me dicen que te da un subidón. Pues aquí sí. Aquí lo que tenemos es un bajón.
Se os van a hacer, larguísimas las 6 jornadas, Chema.
Oye, pero bueno, a mí de todas las maneras, al final pues os hicimos a vosotros un regalito que no contabais con él.
No,
bueno.
La verdad es que en nuestras cuentas no estaba este partido, pero mira, chico, ha llegado en el momento adecuado, en el sitio oportuno y con el rival en fase de autodestrucción.
Y en Madrid, aquí en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Guten Tag, amigos y compañeros.
¿Creías que el hincha del Mar del
Ahí Lugo. Está. Creías que me habías perdido de vista, pero no, ya después de mi periplo alemán estoy aquí otra vez y sí, una pena lo de Naturhaus que comentáis. La verdad es que se ha desmotivado completamente. El futuro está más negro que el ojo de un ciego, que decía el otro, ¿no?
Oye, Emilio, estoy pensando yo que como la de Mar le quite el récord al Barça, no va a haber quien te aguante de aquí a final de año.
Yo ya estoy acostumbrado a estas cosas, pero me gustaría una barbaridad, que quieres que te diga.
Bueno, de momento nosotros abrimos como siempre el programa con el bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésimo cuarta jornada de la Liga Asobal, donde el Recoletas Atlético Valladolid gana al Naturjoa La Rioja con claridad, el Benidorm derrota también con claridad al frigorífico Morrazo y se mete el sinfín en puesto de descenso, Juan Carlos.
Sí, el efecto Zupo parece que sigue funcionando, solamente le falló aquí, en Huerta del Rey, donde parece ser que el caer se está convirtiendo, salvo para el Barcelona, en algo habitual. Vamos con los resultados de esta jornada número 24 que se completó en la matinal de ayer. El Betis Naitasuna 31, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 29, Bada Huesca 27, Fertiberia Puerto Sagunto 26, Fraikin Granollers 28, Bidasoa de Irún 27, Cuavit Guadalajara 24, Abanca de Mar de León 30, Barcelona Lasa 39, DS Autogoma Sin Fin 25, Liberbank Ciudad Encantada 26, Villa de Aranda 32, Balonmano Benidorm 30, Frigoríficos Morrazo 24 y Recoletas Atlético Valladolid 32, Naturhaus La Rioja 26. Tras 24 jornadas, pleno de puntos, 48 para el Barcelona, con 7 menos, segunda plaza para la de Mar de León, tercero, parece ser que ya no se va a mover de ahí, ni por detrás ni por delante, parece que el margen de error sea demasiado. Naturhaus La Rioja con 34, con 29 Freiking Granollers, con 27 el Betanita Asuna, con 24 Liberbán Ciudad Encantada, sexta plaza, el séptimo es el Bada Huesca con 23, el octavo el Recoletas Atlético Valladolid con 22 y el Bidasoa de Irún es noveno con 21. Hasta ahí los que, digamos, respiran ya con tranquilidad. Tomado oxígeno, Fertiberia, Puerto Sagunto, Coavit, Guadalajara y Ángel Siménez, Avia, Puente Genil con 20. Y a partir de aquí empieza lo que podríamos denominar la Pompeya de la Asobal. Puede pasar absolutamente de todo. Villa de Aranda con 16, Benidorm que sale del descenso con 14, uno más que el DS Autogoma Sin Fin que cae a zona roja con 13, colista el Frigoríficos Morrazo que tiene 12 y que recibe al Recoletas Atlético Valladolid, que no gana fuera a nadie, ni aunque no se presente el contrario, el próximo fin de semana. Un fin de semana que queda como sigue: todos los partidos en la jornada del sábado, 5 de la tarde, 3, el Naturhaus La Rioja, el Betis Neitasuna, Balonmano Villa de Aranda, Balonmano Benidorm y Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona Lasa. A las 6 de la tarde, un único encuentro: DS Autogoma Sin Fin, Liberbank Ciudad Encantada. Para las 6 y media, 3 más: Fertiberia, Puerto Sagunto, Fraikin, Balonmano Granollers, Ángel Siménez Avia, Puente Genil, Bada Huesca y Frigoríficos Morrazo Recoletas Atlético Valladolid. Cierra la jornada a las 7 de la tarde en Artalecu, Bidasoa de Irún, Coavit, Guadalajara.
Los partidos que podéis ver esta semana por Movistar Plus: dos multiasobal, el Naturhaus La Rioja, el Betis Neitasuna a las 5 y el Villa de Aranda Benidorm también a las 5. El partido estrella, como no podía ser de otra forma, Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona a las 5 de la tarde, ese partido estrella. Todos, afortunadamente una jornada por lo menos, todos se disputan el sábado y en esa tarde conoceremos la clasificación y no tendremos que esperar a partidos atrasados, partidos adelantados. El balonmano, jornada 25, todos el sábado por la tarde. Y después de conocer los resultados de la jornada, es el momento del análisis de la Liga Sobal en Derrosca, como siempre, con Iker Romero. Iker Romero, uno de los más grandes del balonmano español masculino, que nos da las claves con su experiencia, sus conocimientos. El examen de la jornada de la Liga Sobal con el apunte de Iker Romero. Hola, Iker, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Sí. Bueno, en ese apunte, Iker, ¿qué es lo que más destacas para ti de la jornada?
Bueno, pues una vez más, ratificar lo que habéis dicho, ¿no? Lo que estáis comentando. Yo creo que por la zona de arriba ya se ha quedado más que nada escalafonado. Todos los cuatro primeros, al principio de temporada, pues tenía las dudas de cuál, sobre todo el primer puesto, ¿no? Pero el segundo, tercero, cuarto, yo creo que jornada estaría viendo de que en la banca León, además del León, se va a quedar en la segunda posición, el Naturhaus y el Granollers le van a seguir. Luego la zona, lo que has dicho, la zona intermedia, la zona en la pues, que está en zona tranquila, se queda hasta la zona de los cuatro últimos, que como bien dijimos hace unas jornadas cuando decíamos que me extrañaba que el Benidorm, con el equipo que tiene, fuera último, y fíjate, desde la llegada de Tupo han empezado a ganar, sacar puntos y ya se han salido del descenso. Y luego ya ves al Cangas, que jornada tras jornada no remonta, y esto se está acabando. Y los puntos ya quedan pocos partidos y se va a complicar la asistencia. Y fíjate, puede ser el caso de que baje a segunda y ahí van a estar todos. Yo creo que el Benidorm, yo creo que se va a salvar, la verdad, y luego va a estar ahí entre los tres, a ver cuál va a ser los dos puestos que bajan. Pero más que nada ratificar más o menos lo que habéis dicho, sí.
Oye, Iker, esta semana Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona. La pregunta de siempre, ¿será capaz el Abanca de Mar de León en casa, y además que está en un buen momento de forma, de romper esa racha de los 115 partidos invicto del Barcelona en Liga Sobal?
Bueno, pues mi respuesta va a ser sincera, como siempre. Para el balonmano español, sería buenísimo que pasara. Yo, sabes que he jugado en el Ademar y he jugado en el Barcelona. Sería bonito que pasara esa, que ganara el Ademar para darle pues un poco de vida a la liga. Lo que yo creo que no va a ganar. Esa es la respuesta sincera que tengo. O sea, que para el balonmano sería bonito que ganara. Sí, creo que va a ganar.
Por lo tanto, el Barcelona ya, bueno, ya no hablamos de 115, Iker, nos podemos meter en unas cifras, yo diría, extraordinarias, ¿no?
Hombre, si sigue así el planteamiento de la Liga, yo creo que estamos hablando de que se puede dar el 150, el 160, el 165 y el 200. O sea, que no me sorprendería de nada, porque la barrera que hay de otros equipos al Barcelona es enorme, la distancia es enorme. Y el Barcelona, partido tras partido, pues lo lucha para no perder un partido. Y los demás equipos están a un nivel bastante inferior al suyo. Entonces, yo creo que, como bien he dicho, sería muy bonito. La verdad, porque sabes que los colores de Barcelona siempre me han tirado y el Barcelona es mi equipo, pero no va a pasar.
Oye,
y
en cuanto a la Champions League, al final, Iker, acertaste, le tocó el kill, pasa el Barcelona pues como primero del grupo, está pues este tiempo como está, y el kill que acaba de ser campeón de la Copa Alemana. Bueno, ya no es el kill de hace mes y pico,
Bueno, yo no soy futurólogo, pero yo conozco un poco cómo trabaja el Kirk, he jugado muchos años contra él, he visto el avance de la temporada, y hace meses ya, cuando el Kirk sí que creo que al principio de temporada perdió varios partidos, la gente le daba por medio muerto al Kirk en Champions, y sobre todo también en la Liga Alemana, en la Copa, y yo dije, cuidado con el Kirk, que los últimos meses siempre apuntala, marzo, abril son sus meses siempre, y es muy peligroso. Ayer se proclamó campeón de la Copa Alemana, ganar con claridad al Flensburg, que no es fácil, y el Barça remontó la eliminatoria contra el Löwen, perdiendo en casa y ganando el Löwen, y el FC Barcelona en dos semanas va a jugar un partido vital en el Spar-Casa Arena. Yo confío en el Barcelona, espero que gane el Barcelona, quiero que gane el Barcelona, pero van a ser dos partidos muy duros para Fútbol Club Barcelona.
Iker, si tuviéramos que dar un porcentaje, ¿cuánto le das al Barça de porcentaje y cuánto al Kiel?
Bueno, hace poco yo creo que todo el mundo le daba un 70 para el Barça, 30 para el Kiel. Yo, como repito que mis colores son blaugranas, voy a dar un 50-50, pero no voy a dar más. No voy a ser muy optimista o más optimista de lo que puede ser que la gente sea. La gente ve claramente favorita a Barcelona y yo veo un 50-50.
Importantísimo no venir con una desventaja tremenda como pasó el año pasado de Kiel, ¿no?
Ese es uno de los hándicaps peores. Yo creo que es uno de los hándicaps de los cuales, porque quiero siempre jugar partidos como estos, porque prefiero jugar el primer partido en casa. Siempre me repito con lo mismo, ir al Spar-Casa Arena quiere decir que es complicado ganar allí, muy muy complicado, y más ahora como está el Kiel, ya aunque pierdas de uno o de dos, ya tienes que remontar el partido. Si juegas el primer partido en casa, te tienen que remontar, sí, con una teórica victoria del equipo local. Entonces, hombre, no traes una mala renta, ganar el partido en Kiel pues es muy bueno, pero es que no te asegura nadie que aunque ganes de uno o de dos en Spar-Casa Arena, el Kiel te pueda ganar de dos o de tres en Barcelona, como bien ha hecho hace dos semanas el Kiel contra el Löwen. Ganó, o sea que al final el primer partido es muy importante, sobre todo hay que traer una renta muy, muy negativa, pero traer una renta positiva tampoco te asegura llegar a la Final Four. Entonces yo creo que vamos a disfrutar de dos partidazos segurísimo.
Bueno, pues vamos a disfrutarlos, esperamos que no suframos mucho, Iker, y hablaremos de la Champions las próximas semanas. Iker, gracias por estar con nosotros una semana más. Un fuerte abrazo, amigo.
Un placer, un abrazo, amigo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la División de Honor Femenina, jornada 21ª, con un Vera Vera y un Atlético Guardés que ganan sus partidos Y el Rocasa yo creo que consolida el tercer puesto, ¿no, Chema?
Bueno, tal como están las cosas este fin de semana, decíamos, bueno, a ver si va a ser cosa de uno, cosa de dos. Pues bueno, pues de momento se queda en cosa de dos. Este fin de semana el conjunto del Granollers ganaba a domicilio a la Esencia 27, Ule Cleva de León 28-34. Cañamelar Valencia vencía 28-24 a Rincón Fertilidad de Málaga. Elche Mustang ganaba 25-29 al Mavi Nuevas Tecnologías y Aula Valladolid se deshacía 43-30 del base Villaverde. El Vera Vera con tranquilidad vencía 27-17 a Helvetia Alcobendas, mientras que el Mecalia Atlético Guardes visitaba la casa de Prosetenisa Zuazo, cuarto en la clasificación, con victoria 23-27 para el Mecalia, y el Rocasa, que se deshacía también con sin problemas, 33-29 del Godoy Maceira Porriño. Así las cosas. Vera Vera, 40 puntos, líder. Segundo, Mecalia Atlético Guardes con 38. Tercero, ya Rocasa con 32. Y cuarto, Prosetenisa Zuazo con 29. Quinto lugar para Rincón Fertilidad de Málaga con 26. Godoy Maceira Porriño, sexto con 25. Aula Valladolid, séptimo con 23. Octavo, Cañamelar Valencia y Elche Mustang con 15 puntos. Con 14, décimo, Mavi Nuevas Tecnologías. Con 12 puntos, KH7 Granollers. Con 11, Helvetia Alcobendas. Y cierran con 6 puntos, Esencia 27, Ule Cleva de León y base Villaverde. Este fin de semana, pues jornada de pasión. Es decir, no hay liga, todo para la Semana Santa. A las 4:30 de la tarde, ya del fin de semana del día 22, el sábado 22, 4:30 de la tarde, base Villaverde, Elche Mustang. A las 5:30, Rincón Fertilidad de Málaga, KH7 Granollers y Mavi Nuevas Tecnologías, Cañamelar Valencia. A las 6, Helvetia Alcobendas, Aula Valladolid y Godoy Maceira Porriño, Prosetenisa Zuazo. A las 6:30, Rocasa Gran Canaria, Esencia 27, Ule Cleva de León, y a las 7 de la tarde, Mecalia Atlético Guardés, Super Amara Vera Vera. Un partido, bueno, pues
clave,
clave y trascendental. Y bueno, pues o podemos llegar al empate o podemos tener ya casi casi un campeón de liga.
Por lo tanto, ya sabéis, esta Semana Santa no hay jornada de liga de la División de Honor Femenina, lo mismo que sucede en la División de Honor Plata, una División de Honor Plata que también ha disputado su jornada 27ª con un Teucro, el líder, que ha perdido en Alcobendas, y además perdió en Alcobendas bien, y el Palma del Río, el Ars Palma del Río, que derrotó al MMT Seguros Zamora y que ya va perfilando esa fase final donde se quiere meter para organizarlo pensando en subir a la Liga Sobal, Emilio.
Correcto, era la jornada número 27, es decir, solo quedan 3, 6 puntos en litigio, y los pontevedreses del Teucro, al perder en Alcobendas, no han conseguido matemáticamente aún el ascenso a la Liga Sobal, en lo que ya se empieza a vislumbrar como un relevo gallego en la Liga Sobal. El Teucro arriba y probablemente el Cangas en esta categoría de plata. Lo cierto es que el que está sorprendiendo con su sprint final es el equipo madrileño de Alcobendas, que sucesivamente ha ido derrotando a Las Palmas del Río, al Barcelona B y ahora al Teucro, y se perfila como un serio candidato a estar en esa fase final, en ese playoff, que los cordobeses de Las Palmas del Río pues parece que también tienen casi, si es que lo pidieran, como sede para el segundo ascenso. En esta jornada número 27, estos resultados: MMT Seguros Zamora 22, Ars Palma del Río 25, Barcelona B Lasa 29, Bordils 26, Secin Group Alcobendas 32, Teucro 26, Alarcos Ciudad Real 27, Covadonga 24, Cajasur Córdoba 23, Carabanchel 22, Gijón Jovellanos 26, Tolosa 27, Cisne Colegios Los Sauces 25, Torrelavega 26 y Amenábar Zarau 32, Viveros Erol Nava 24. En la clasificación, Teucro todavía no está matemáticamente ascendido, pero 46 puntos. Segunda posición para Ars Palma del Río, 42. La tercera para el Barcelona B con 40. La cuarta para el Zamora con 38. Virtualmente, Ars Palma del Río y Zamora estarían en ese playoff de final. con grandes posibilidades. El quinto, Alcobendas, 34. El sexto, Torre la Vega, 32. Y abriéndose ya un hueco importante con 28, Alarcos Ciudad Real, Cisne y Covadonga. En Tierra de Nadie ya están Carabanchel, 25, Bordils, 23. Y los tres equipos que pelean por no ser el tercer descendido, Zarautz, 21, Nava, 19 y Cajasur Córdoba, 17. Los dos que ya vislumbran la primera división nacional para la próxima temporada, Gijón Jovellanos 6 y Tolosa 5. Como en la división de honor femenina, la división de honor plata también respeta la Semana Santa, no habrá partidos este fin de semana y nos iríamos a la jornada 28 para el siguiente día 22 con un partido descollante, no vamos a decir más, un Teucro Barcelona B, que está llamado a ser la consagración como equipo asobal de los gallegos del Teucro, y cuidado, ese Covadonga Alcobendas, que también podría marcar un final espléndido de temporada para los madrileños del Alcobendas, que no empezaron nada bien la competición.
En competiciones europeas, pues ya tenemos horarios de sus cuartos de final de la Champions League. El Kiel Fútbol Club Barcelona será en Kiel el domingo 23 a las 5:30 de la tarde. La vuelta en el Palau Blaugrana el sábado 29 a las 6:30 de la tarde. Ya sabéis, los otros tres partidos de cuartos de final: Flensburg ante Vitbalda, Pick Zegen Paris Saint-Germain y Vesprem ante el Montpellier. En esos cuartos de final de la Copa EHF, el Beti Anaitasuna tiene como rival al Magdeburgo, con horarios también decididos. El partido de ida en Pamplona será el domingo 23 a las 6 de la tarde. La vuelta en Magdeburgo el sábado 29 a las 5 de la tarde. Los otros emparejamientos: Tatabánia Füchse Berlín y San Rafael frente al Melsungen. En Derrosca llega nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene de la estilográfica de uno de los que más saben en España del balonmano playa, el grande y prestigioso Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Paco?
Bueno, pues esta semana como punto de partida a la temporada playera tenemos las primeras concentraciones de las selecciones absolutas que se van a celebrar el próximo fin de semana. La selección absoluta femenina se concentra en Madrid, en Alcalá de Henares, del 12 al 16, y la masculina en Azuqueca de Henares, del 12 al 16 también. Así que empezamos con la preparación para el verano que nos viene, que no es poco.
Oye, y ya está organizado todos los torneos, todas las cosas parece que están ya organizadas, ¿no?, para esta temporada.
No está muy claro porque se publicó un primer calendario con los supuestos Arenas 1000 de este año y ha habido ahí cambios de última hora. Los Arenas 500 no terminan tampoco de definirse, pero bueno, se supone que más o menos en líneas generales ya está todo en marcha.
Oye, y lo peor es que algún organizador dice que ya no aguanta más lo que está pasando en el balonmano playa y que lo deja. Esta es la punta del iceberg.
Totalmente. Realmente era algo que no porque lo sospechara, al final cuando se cumplen pues te da un poco de pena, ¿no? Sabíamos que en cuanto hubiera un interés económico se iba a olvidar todo el trabajo que se ha hecho durante tantísimos años, y así está siendo. Es decir, se le está dando un trato, no sabría ya ni cómo definirlo. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, nada es válido, nada es bueno, ahora solo prima el interés económico, y sobre todo que seguimos teniendo unas formas que son, vamos, de República Bananera, no lo siguiente.
Es decir, que todos los que en los momentos duros habéis estado arrimando el hombro, dando el callo, promocionando el balonmano playa, ahora que empieza a tener importancia en la sociedad, en los medios de comunicación, con esas conquistas de medalla de campeonato del mundo, se os aparta, es un quítate tú que me pongo yo.
Sí, además de las peores formas posibles, ¿no? Esto, probablemente el balonmano playa hoy en día sea más bonito, pero ni mucho menos está perdiendo la esencia de lo que fue y de cómo ha llegado a ser tan grande. Y seguirá siendo grande a pesar de todo eso.
Pues responsables hay de la Federación Española de Balonmano, que están en el Balonmano Playa y que son los que a fin y al cabo tienen que poner orden o tienen que poner las cosas en su sitio si es que lo quieren poner. Paco, un fuerte abrazo, nos hablamos, gracias.
Venga, un abrazo.
Luis. Hasta luego. Llega de rosca la sección más divertida, el mundo del balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. Esa perspectiva tan especial que tienen del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde irán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Muy buenas, aquí Florentino Pérez. Leo en marca.com que Raúl González se pluriemplea como seleccionador de Macedonia. A ver, yo creo que estos de marca andan muy despistados, como siempre. Nuevo seleccionador de Macedonia, Raúl González, hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. O sea que Raúl va a ser seleccionador de Macedonia, entrenador del Vardar y a partir de junio va a trabajar en el Real Madrid. Pues que me lo expliquen porque no sé cómo lo va a hacer. Esto es un lío. Bueno, aunque cuando me lo diga ya me estoy viendo haciendo una carambola espectacular. Como él vive en Madrid, ya me veo poniéndole un avión a las 7 de la mañana para que llegue a Macedonia al entrenamiento a las 10 de la mañana o a las 11, cuando sea, cuando entrenen ellos. Y luego por la tarde otro avión de vuelta a Madrid para ir a Valdebebas o al Bernabéu o a las oficinas del club. En fin, qué barbaridad. Seleccionador de Macedonia, entrenador del Bárbaro y cargo institucional en el Real Madrid. Y luego dice Manolo Lama que es el que nunca hace nada. A ver, sigo leyendo la noticia. Dice, debutará el 4 de mayo frente a Islandia. Pues a ver cómo lo hace, porque este viene en junio. Madrid. A ver un momento, porque voy a ver en Google dónde está Macedonia. Vamos a ver. Ahí está. Pero si es más pequeño que cualquiera de mis torres. Podría comprar ese país. Pero mira, no lo voy a hacer porque somos un club señor y tenemos valores. Pese a que algunos digan lo contrario. A que sí, Malvar. Venga, hasta luego.
Luis Malvar, mi ídolo.
El máximo goleador en la historia de la Liga Sobal, Juanín García, está viviendo una segunda juventud y está en un buen momento de forma, lo mismo que su equipo La Banca de Mar de León. A primeros de febrero ha renovado una temporada más con su querido Ademar. En la Liga van embalados a por el subcampeonato y este sábado reciben al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. ¿Será el Ademar de León la kriptonita del Barcelona en su racha de más de 115 victorias consecutivas en Asobal? Pues en León nos espera el grande de Juanín García para charlar con él. Hola, Juanín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, gran temporada este año de La Banca de Mar de León con Rafa y José en el banquillo, ¿verdad?
Sí, contentos. La verdad es que a estas alturas de la temporada, estar donde estamos, pues yo creo que no se lo esperaba nadie. Pero bueno, es un poco también fruto del buen trabajo que se está haciendo y bueno, pues contentos.
El sábado llega el Barcelona, sois el único equipo que puede romper esa racha de 115 partidos consecutivos que lleva ganando el Barça en la Liga Sobal, ¿o cómo lo veis vosotros desde ahí?
Hombre, se complica, ganar al Barça es muy difícil y ellos saben que León es una pista complicada y me entran con todos los sentidos puestos para seguir sumando victorias a esa racha increíble y bueno, nosotros bueno tenemos que hacer nuestro partido, hacerlo nuestro y con nuestra gente pues a ver si podemos ponernos en aprietos y estar en partido siempre. Un poco como lo que hicimos en el Palau y ojalá pues que tengamos la suerte de cara, ¿no? Como allí.
Oye, la clave para ganar al Barcelona allí en León, ¿dónde va a estar? Aparte de que el público se va a volcar seguro, que va a ser un ambiente tremendo, ¿en que defendáis bien? ¿Esa va a ser la clave, Juanín, o dónde va a estar?
Bueno, la clave yo creo que siempre es la misma, ser nosotros mismos y jugar Con cabeza, no perder muchos balones. El Barça es un equipo que si pierdes muchos balones te mata, te hace parciales. Y cuando te quieres dar cuenta ya están 6-7 arriba y ya es imposible. Correr, tener un ritmo de partido muy alto, que aunque sabemos que ellos son dos equipos y pueden hacer rotaciones todas las que quieren y más, pues a nosotros eso también nos viene bien, correr y tener un ritmo de partido alto, aunque a ellos también les viene bien, pero bueno, es nuestro juego y yo creo que tenemos que hacer nuestro juego, que es el que sabemos y si queremos hacerlo contra ellos.
Juan, amigo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Como decía el oráculo ese, en ti confiamos casi todos. Estamos esperanzados porque es que para el balonmano español, hombre, no parece demasiado bueno que el Barça lleve como 115 partidos sin que le moje la oreja a nadie, ¿no, Juan?
Bueno, lo que pasa es que el balonmano se ha convertido un poco así, ¿no? Que todos hemos bajado muchísimo nivel, muchísimo presupuesto y bueno, el Barça ha mantenido, ha seguido mejorando sus plantillas año a año y llevaba muchas temporadas intratable aquí en España y bueno, pues para balonmano que sea bueno que de vez en cuando al Barça se le gane y no gane todo y algún título se le escape en España, pues seguramente que sí, pero ellos van a intentar que esto no sea así y que sigan ganándolo todo, o sea que bueno, a ver si sale algún equipo que pueda hacerle sombra, estaría bien, claro.
De todas formas, Juan, el Ademar no está matemáticamente, pero el segundo el subcampeonato lo tiene muy a mano. Si hay algún equipo que puede conseguir esto, sería Ademar. Pero como tú has apuntado, además de jugar bien, hay que tener suerte para ganar al Barcelona, ¿no?
Sí, hay que tener un poco de todo. Estar acertado, tener suerte, que el Barça no esté ese día acertado, porque aunque tú estés bien, si el Barça bien te va a ganar y tener un poco de suerte en momentos puntuales, quizás en el palo, pues las últimas acciones de partido no tuvimos esa fortuna y bueno, o no tuvimos esa fortuna, no tuvimos ese buen hacer y bueno, no pudimos puntuar, creo que de todas estas 115 victorias que lleva, seguramente que sea de las más justas que ha tenido el Barça, de las más apretadas que ha tenido y bueno, pues sí, no tuvimos ese punto de acierto al final, pero hay que olvidarse de eso y pensar que el sábado es otra batalla y hay que luchar al 100% para poder conseguir algo positivo contra el Barça.
Como tú apuntas, el partido aquel del Palau, además peleó bien, pero al final salió derrotado. Pero bueno, habría que recuperar esa frase del mítico Manolo Cadenas, de que esto es León y aquí mandamos nosotros, ¿no? Tú y yo, que de paso somos de allí del pueblo, ¿no?
Sí, hombre. Es una frase muy mítica que dijo Manolo y bueno, eso intentamos, que nuestro Palacio de los Deportes sea un fortín y que sea difícil ganar en León y bueno, yo creo que históricamente siempre ha sido así, ganar en León es complicado, el Barça no sabe y bueno, pues no dejaremos nada para otro día, pues intentar ganar al Barça y bueno, pues con nuestra gente que nos ayuda siempre, habrá un buen ambiente y bueno, a ver si podemos hacer un buen partido.
A mí no me lo tienes que explicar, porque yo sé que tú eres de corazón ademarista, pero esa frase que se te ha atribuido en los medios de comunicación, de que no te hubiera gustado volver a León con el Barcelona, bueno, estás afortunadamente en el otro equipo y vas a poder prestarle al balonmano de León pues un penúltimo servicio, ¿no? A ver si se consigue esta victoria, ya que la temporada está siendo francamente buena.
Sí, hombre, la verdad es que después de toda esta temporada que estamos haciendo, pues conseguir algo positivo el sábado sería un poco la guinda del pastel. Pero bueno, todos sabemos que es complicado, pero no hay nada perdido. Nosotros no tenemos nada que perder el sábado y vamos a ir a por todas. Luego, si sale bien, bien, y si no sale bien, pues nada, pues que lo que te decía antes, intentar darlo todo para que no te quedes mal sabor de boca, ¿no?, de haber perdido y no haberlo hecho bien, sino todo lo contrario. Oye, pues uno cuando pierde y lo ha dado todo en el campo, pues bueno, no está tan fastidiado, no es lo que intentamos siempre.
Juanín, en el Ademar las cosas van muy bien esta temporada, económicamente creo que las cosas pues se están centrando, pero ¿necesitáis un empujón de una apuesta económica de empresas, de instituciones para poder estar un poco más arriba? Estáis haciendo una gran campaña, casi seguro vais a quedar segundos, vamos a ver qué pasa en la Copa del Rey, hay que hacer un sorteo, etcétera, etcétera, pero sería también importantísimo que os metierais en esa final. Con toda la temporada grande que estáis haciendo y pensando en Europa el año que viene, ¿no crees que se necesite un empujón económico de las empresas ahí de la región, de León?
Hombre, estaría bien. Cualquier empresa o empresas echarán una mano y de cara al año que viene, pues que si al final se puede jugar la competición europea, pues está claro que se necesita ayuda de todos. Pero bueno, el Ademar poco a poco ha salido un poco de todos aquellos problemas y bueno, todavía creo que falta algo del concurso de acreedores para finiquitar y a partir de ahí pues me imagino que se puede hacer algo más. Yo creo que ahora mismo tanto la directiva como todo el club en lo deportivo y en lo deportivo creo que se está trabajando muy bien y bueno, pues habrá que intentar ir poco a poco pues a intentar conseguir objetivos y a intentar que el Ademar vuelva a ser aquel equipo que ganaba títulos. Es difícil, esto está claro que es una carrera de maratón, tiene que ir poco a poco y ojalá pues que entre todos lo podamos conseguir, entre sponsors, aficionados, jugadores, club, directiva, pues entre todos que volvamos a poner a la de Mar ahí arriba, ¿no? Que creo que se está consiguiendo, vamos por un camino.
Hola Juan, un saludo desde Valladolid, muy buenos días y felicidades por la temporada. Aquí, a 130 kilómetros al sur, sabemos perfectamente lo que es fracasar un proyecto mal planificado. En Ciudad Real lo saben, en Pamplona con el Porla lo saben. ¿Cómo habéis conseguido vosotros que aquel momento que parecía que el Ademar entraba en una cuesta abajo, pues hayáis llegado el momento de reinventaros, ¿no? Porque habéis vuelto a ser grandes después de pasar un par de temporadas de transición.
Bueno, a mí me pillaba un poco lejos esos años, pero bueno, entró una directiva nueva con un proyecto pues totalmente realista, sin gastarse más dinero del que tienes, haciendo unos presupuestos muy, muy humildes, fichando a gente pues haciendo esfuerzos por estar aquí y teniendo un presupuesto bajo, pues está claro que los sueldos también tenían que ser bajos, tirando de gente de la cantera que bueno, pues que a lo mejor no era no tenía tanta experiencia como jugadores de Asobal, pero que echaron una mano y bueno, pues apretándose el cinturón todo lo posible, llegando a acuerdos con los acreedores y bueno, se hizo un concurso de acreedores a 5 años, este verano se cumplirá el cuarto y bueno, creo que de momento se está liquidando todo, los presupuestos son muy justitos pero se va a poder hacer un equipo que está compitiendo muy bien, creo que el fichaje de Rafa para entrenador de la primera plantilla ha sido un acierto total, se está demostrando. Y bueno, los fichajes después de esa mala racha que se pasó, se apostó por ciertos jugadores, la vuelta de Gonzalo, mi vuelta, fichajes a lo mejor de gente muy joven desconocida que han dado un rendimiento muy alto y bueno, o sea, es un poco la causa de que el equipo vaya bien, la gente se ha vuelto a volcar con el equipo, cada vez pues hay más gente que quiere colaborar, pequeños patrocinadores y bueno, pues todo eso suma que se esté yendo también las cosas.
Oye Juan, soy Emilio de nuevo. En la directiva del club de cara a la próxima temporada con el mirador de Europa y todo, ha ido haciendo renovaciones, el propio Rafa Hijosa va a seguir evidentemente, pero en todo eso a Juan García Lorenzana no le he visto renovar. ¿Tú vas a estar en la plantilla de Ademar o cómo está eso?
No, que no, sí, no, sí, que se ha renovado ya en febrero.
Sí, ya renovó.
¿A ti también te lo renovaron?
Claro. Pues
debe ser que como tú eres un clásico, no aparecías en la foto.
Sí,
porque
sí,
se hablaba mucho de...
Sí, sí, sí.
Ah, o sea, tú vas a seguir. Tu cuerda todavía da para la 17-18, ¿verdad?
Sí, hombre, en principio sí que voy a seguir. Tengo un acuerdo con el club para seguir un año más y bueno, siempre he dicho que mientras el cuerpo aguante, pues quiero seguir y estoy en casa, estoy a gusto, estoy tranquilo, las cosas van bien. Deportivamente, pues el equipo va muy bien, estoy encantado y mientras las cosas sigan así, pues... Y el club y el entrenador quieran seguir contando conmigo, mi rendimiento sea óptimo para estar aquí, pues... Pues seguiré, ¿no?
Yo creo que tu cuerda todavía da para eso y para más. Hasta que tú digas, basta. Lo que pasa que yo no sé si te beneficiará o te perjudicará para tus pescaderías esas que haces tú en verano ahí en el río, pescándote las truchas. Todas esas roscas y esas cosas, eso no sé si te sentará bien luego para pescar, ¿eh, Juan?
Bueno, en vacaciones intentamos un poco distraernos y salir al río de vez en cuando y bueno, me viene bien para desconectar un poco de todo el año y de los entrenos, de los viajes, de un poco estar siempre en competición, que a veces estresa un poco y viene bien para desconectar de todo, ¿no?
Físicamente, físicamente Juanín, estás la verdad como un chaval. Llevas 22 años jugando la Liga Sobal. ¿Quién te lo iba a decir, eh?
Sí, la verdad es que sí, son muchos, muchos años, empecé joven, ya soy bastante mayor y bueno, pues ni en mis mejores sueños podía pensar que jugaría tantísimos años en la Liga Sobal, en el Barça, en la selección, los títulos que he ganado, pues la verdad es que no lo soñé ni de broma, ¿no? Mi ilusión de pequeño era jugar en el Ademar, en el primer equipo del Ademar y no tenía más que ese sueño, pero bueno, luego poco a poco se han ido cumpliendo otros y muy contento de toda la trayectoria, ¿no?
Máximo goleador en la historia de la Liga Sobal, llevas casi 2.500 goles en Liga, una temporada más, que a lo mejor es una segunda temporada más, porque depende cómo te encuentres físicamente. ¿Llegarás cerca de los 2.600, 2.700 goles o crees que va a estar complicado, Juanín?
No lo sé, la verdad es que sé que llevo cerca de 2.500 porque alguien lo suele poner ahí por las redes sociales y la gente siempre me lo comenta y tal. Pero bueno, yo al final lo de los goles es... Para mí es una anécdota, yo estoy en un equipo, los objetivos son objetivos colectivos y lo que me gusta es ganar por el equipo, ayudar al equipo y aunque suene atópico, es verdad. Y bueno, ojalá podamos... cumplir algún objetivo gordo esta temporada o la que viene y que, como te decía antes, y que además vuelva a ser un club que aspira a títulos y que levanta algún título algún día, ¿no? Que lo vuelva a hacer.
¿Te queda, Juanín, la espina de haber salido a lo mejor al extranjero y vivir esa experiencia distinta como lo están viviendo tus dos compañeros o tú siempre lo tuviste claro que por la familia, tu mujer, tus hijos, no, yo me quedo en España, que se está muy bien, aunque estamos un peldañito por debajo, pero que se está bien, ¿no?
Bueno, a lo mejor si me hubiera pillado más joven esta crisis o este momento tan no tan bueno de la Liga Sobal, pues a lo mejor me hubiera apetecido más salir. Ya con la edad que tenemos, pues salir al extranjero ya es un poco... Le da uno un poco más de pereza y bueno, estando en el Barça sí que tuve alguna opción de salir, pero bueno, siempre dije que mientras el Barça me quisiera renovar, que yo me iba a quedar en Barcelona y bueno, ya con la edad que salí del Barça, pues tampoco, lo que te comento, tampoco era plan de irnos por ahí y la oportunidad de volver a León se nos dio la temporada pasada y bueno, ya aquí encantados, tranquilos y aposentándonos aquí en nuestra casa.
Ya para terminar, Juanín, volvemos al partidazo de la jornada, al partidazo prácticamente del año, a Banca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona. ¿Qué le decimos a los aficionados? ¿Qué le decimos a la gente de León? ¿Qué porcentaje le damos a que podáis ganar y romper esa racha, Juanín?
Bueno, ese porcentaje no sé, nunca se sabe. Decir a la gente que bueno, que el equipo va a salir como siempre, a por todas, que la de Marda, igual quien esté enfrente, siempre salimos a ganar, siempre salimos a darlo todo, que, que bueno, que ojalá que con su ayuda podamos tener un buen partido y poner aprietos al Barça, ¿no? Que estaría bien.
Tienes que decirle, Juanín, soy Emilio, que vayan allí a la ribera del Bernesga, aunque se pierdan alguna procesión del sábado, ¿qué vamos a hacer, no?
Sí, hombre, la gente, aunque estemos en tiempo de Semana Santa, es un buen partido, además Barça, y seguro que la gente va a responder. Aquí en León la gente es muy balonmanera y bueno, aunque haya gente que falte, pues porque las procesiones son las procesiones, seguramente que haya muy buena entrada.
Oh, los papones no van a poder ir, Juanín, coño.
Ya.
Esos no pueden dejar la procesión.
Bueno, la verdad es que va a ser un auténtico partidazo entre la banca de Mar de León y el Fútbol Club Barcelona el próximo sábado en León, y que el espectáculo está garantizado. Juanín García, el máximo goleador en la historia de la Liga Sobal y uno de los grandes, 22 años disputando la Liga Sobal. ¿Quién lo iba a decir? Juanín, mucha suerte y como siempre muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo a todos.
Hasta
abrazo,
luego. Juan.
Hasta luego.
De uno de los pesos pesados, de los jugadores importantes de la Liga Sobal, a otro de nuestros jugadores españoles importantes en el extranjero, porque nuestro Chema Rodríguez, campeón del mundo en el 2005, a final de temporada deja el conjunto húngaro del Veszprém para marcharse a la Liga Francesa. Chema jugará las dos próximas temporadas en el equipo del Saran Laruet, tras estar 5 temporadas en Hungría. Chema, a sus 37 años, se embarca en una nueva aventura. Se va a la ciudad de Saran, que está ubicada a las afueras de Orleans, y que en 2016 este equipo ha entrado en la élite del balonmano francés. De momento, nos vamos hasta Hungría para charlar con nuestro buen amigo Chema Rodríguez. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas Luis.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la temporada con el Veszprém? Aunque ayer se perdió esa Liga Ceja, pero bueno, como tú esperabas, peor, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues la verdad que está siendo una temporada complicada, ¿no? Está siendo complicada porque jugamos Liga Húngara, la Ceja, más la Copa Húngara, más la Champions. Vamos a jugar alrededor de 80 partidos este año, que es una barbaridad. Y bueno, sobre todo la primera parte de la Liga, pues jugamos, no sé si fueron en 2 o 3 meses, jugamos 42 partidos, creo que fueron. Y bueno, pues te puedes imaginar, hay equipos que no juegan ni 26 a la temporada, ¿no? O 30.
Oye,
y nosotros en media jugamos 40, pues...
Una locura.
Una locura, sí.
Oye, el proyecto del Saran te ha gustado y por eso has dado ese paso, porque la verdad es que tú no tenías ninguna necesidad de seguir jugando, pero la aventura de Francia te seduce y te atrae, ¿no?
Sí, sí, está claro, ¿no? Siempre me había apetecido jugar en la Liga Francesa y bueno, la verdad que no tenía muy claro si seguir o terminar ya, y me llegó la oferta de Saran, y que es un proyecto muy bonito de un equipo joven que acaba de salir y de ascender, y bueno, la verdad que me gustó, era un poco por el proyecto que me mostraron, un poco cómo era el Valladolid de antaño cuando yo empecé, y bueno, me pareció una forma bonita de seguir, ¿no?
Cuando hablaste con el técnico del Saran, Fabián Curtel, insiste sobre todo en la noción del placer por jugar al balonmano, que eso es lo que ahora mismo te motiva, ¿no, Chema?
Sí, está claro, ¿no? Es lo que te digo un poco, ¿no? Ya llevo muchos años jugando en la élite, a alto nivel, y llega un momento que esa presión y esa tener que ganar todos los partidos a todas horas y tal, te hace un poco perder la noción un poco del disfrutar del balonmano, ¿no? Es todo más presión y trabajo que el poder disfrutar, ¿no? Aunque yo tengo que decir que yo suelo disfrutar bastante siempre, pero sí que es verdad que quiero un poco bajar un poco el pistón, y que ya tengo una edad también para bajar un poco el pistón y un poco disfrutar un poco de lo, como te digo, un poco de los principios que yo tuve en Valladolid y tal, en un equipo familiar y tranquilo, ¿no?
Hola Chema, amigo, soy Emilio Gorgojo, buenos días. A mí,
hola,
sinceramente,
días.
Me ha sorprendido, no que te vayas a otro país, yo ya te hacía, digo, bueno, Chema ya se viene o a Palencia o a Valladolid, no sé dónde te vas a retirar, pero como tú has apuntado, debe ser que ese proyecto de los franceses te devuelve un poco a tus años mozos, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Como te digo, ¿no? Tenía claro que en principio aquí me iba a seguir Xavi, yo vine con el proyecto de Ortega y de Xavi y tenía claro que me iba con él, ¿no? Entonces, a partir de ahí estaba pensando en, como te digo, en si seguir o dejarlo, y llegó esta opción, este proyecto, me pareció muy interesante, muy bonito, y era, oye, en la Liga Francesa, en Francia, cerca de París, para mi familia también era bueno, y bueno, pues decidimos seguir, ¿no?
Además, eres un tío que no te arredras por nada, porque, oye, mira, el inglés para mantenerte, el húngaro porque habrás hecho tus pinitos, el español porque es de nacimiento, y ahora te vas a tener que aprender un poco parlez-vous francés, que dice el otro, ¿no?
Sí, bueno, parece a mí que muchos idiomas, pero no domino ninguno.
Bueno, es igual, sí. Pero los chamurreas, está bien, déjalo.
Sí. Pero bueno, ya se me está olvidando hasta el español, yo creo ya.
No, que yo te veo que hablas fluido todavía. Déjate. Que no llevas tanto tiempo fuera, ¿eh?
Oye, 5 años ya, ¿eh?
Madre mía, eras jovencito, ¿eh?
Sí. Ya, poco a poco ya tengo muchas canas,
¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Hola, Chema, desde Valladolid, muy buenas.
Este es de tu pueblo, casi.
Hola,
bueno, oye, del pueblo de al lado.
Dices que tienes 37, que ya tienes que ir pensando en bajar el ritmo. Tienes un amigo que os está dejando a todos a la altura del betún.
Sí,
dile a Fernando que o baja el pistón él o los demás vais a tener que tirar hasta llegar a su nivel.
Quedáis mal todos con Fernando.
Es que Fernando es un superhombre, es diferente, ¿sabes?
Sí. A ver si va a ser un Madelman, Chema.
Está ahora, yo le he visto ya que está mejor que nunca.
Oye,
está
que no.
Animal.
Que no se esconde, que va de frente a lo que le pongan, ¿eh? Le da igual de lateral, de extremo, lo que le pongan por delante. Esto es tremendo, tú. A ti te quedan muchos años todavía. Digo, mira, ya se va acercando a Valladolid, de Hungría a Francia, ya va quedando menos.
Hasta Pucela le quedan ya pocos kilómetros.
Venga, porque te lo voy a poner ahí botando en el borde del área para que quedes bien, Chema. Te gustaría retirarte aquí, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, hombre, está claro, ¿no? Como te digo, que es un poco lo que voy buscando, ¿no? Yo he sido muy feliz en Valladolid, es mi casa y siempre, como recuerdo, yo creo que todos recordamos el Valladolid aquel, ¿no? Yo creo que ha sido el equipo ideal, ¿no? En aquella época, y yo creo que todos los que jugamos en Valladolid en aquella época lo tenemos con un recuerdo como el mejor tiempo de nuestro balonmano, ¿no? Luego has podido jugar en otros equipos, tal, pero en cuestión de felices, éramos jóvenes, pues todas estas cosas, ¿no? Y un poco, por lo que te digo, el Sarán, ¿no? Es un poco la misma idea y bueno, me apetecía un poco eso, ¿no?
Mira, Chema, no es por empujarte más hacia Pucela, pero acabamos de hablar con Juanín, que tiene unos años más que tú, y el chico ha vuelto a León al cabo de no sé cuántos años. Pues tú, ¿por qué no vas a hacer lo mismo y le vas a hacer feliz a Juan Carlos Amón?
Una vez que termine con el Sarán, oye, ¿por qué?
Claro. Es que él...
No, nunca se sabe. Nunca
claro,
se sabe.
Exacto. Además, yo sé que Amón no es ni intermediario de jugadores ni nada, simplemente quiere que vuelvan pues a sus lares para que estéis todos a gusto, ¿sabes?
Es que sabe Juan Carlos que pasamos unas épocas muy buenas, ¿verdad? Ya.
Claro, no, anda que no hemos hecho kilómetros. Tenemos más recepciones
que
hotel nosotros.
Que los baúles de la Piquer, ¿no? Que decía.
Macho, kilómetros que tenemos hechos, además kilometradas infames, que yo no sé quién programaba aquellos viajes. Pero pasábamos por Melbourne para ir a Alemania, no me fastidies.
Bueno, entonces quedamos, Chema, que en un par de temporadas estás en el Pucela City, en Recoletas Atlético Valladolid, para que te recuerdo el nombre, ¿o cómo es?
Sí, así, exactamente. Vale.
¿Lo firmas o no lo firmas?
La cuestión en ese momento tendrá que quererme el Atlético Valladolid.
Seguro, vamos, no sé yo.
Es distinto.
Se ha querido a Fernando Hernández, no te va a querer a ti.
Hombre. No, pero además no, okay. Fernando Hernández y está luego David Pisonero y Iñaki Malumbre con los niños.
Madre,
o sea,
mía,
sitio ahí.
Que vuelves a la casa, vuelves a la juventud.
Eso sí. Es que Fernando está para jugar en Champions todavía.
Bueno, no te pases varios pueblos.
Nos hemos venido un poco arriba, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Está bien que uno de León nos ayude, pero tanto no.
Chema, la próxima temporada, muchos cambios en el Veszprém. Se queda solo ante el peligro el buen y compañero de Cristian Ugalde, ¿eh?
Sí, bueno, pero Cristian sabe lidiar con estos temas, ¿no? Además está a un nivel altísimo, ¿no? Yo creo que cualquiera que le esté viendo jugar está jugando muy bien, a un nivel muy alto, y yo creo que no va a tener ningún problema, ¿no? Además, aunque hay muchos cambios, sigue habiendo más o menos la columna vertebral del equipo, sigue manteniéndose, ¿no? O sea que bueno, yo creo que no va a haber ningún problema.
El cese de Antonio Carlos Ortega en su momento, que fue muy raro, ¿os trastocó mucho? ¿Trastocó el equipo o no?
Sí, hombre, está claro que trastocó el equipo, ¿no? Lo bueno fue que al quedarse Xavi Sabaté, pues no se notó mucho el cambio, ¿no? Pues seguía siendo la misma forma de entrenar, la misma forma de jugar y todo exactamente igual, ¿no? Lo que está claro es que sí que hubo al principio un tiempo en el cual a todos nos sorprendió, ¿no? El cambio de entrenador, cuando además toda la plantilla y todos los jugadores estábamos con Antonio Carlos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que fue algo que nadie se esperaba y en un principio nos costó, pero bueno, luego hicimos una buena temporada y la pena es que no lo rematamos ganando la Champions, ¿no?
Estáis metidos en esos cuartos de final para intentar llegar a la Final Four de Colonia, la Champions League. Tenéis enfrente al Montpellier, segundo partido en Montpellier. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que este año llegáis otra vez a la Final Four?
Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Porque la verdad es que Montpellier está en un momento de forma inmenso, ¿no? Ha ganado con una solvencia increíble a Kielce, ¿no? Que es uno de los equipos más fuertes de Europa. Hace poco también en Copa creo que fue ganó a París en París de 6, que es uno de los equipos que en principio estará para ganar la Final Four. Yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros también somos un equipo fuerte y bueno, yo creo que va a estar muy igualado y esperemos que podamos volver a llegar a la Final Four, ¿no?
Y respecto a ti, ¿sigues en esa segunda juventud, Chema?
Sí, sí, hombre, además ahora estoy más descansado, porque como ya juego un poquito menos, ahora estoy a tope, ahora ya... No, sigo encontrándome bien, ¿no? Y que eso es lo más importante, ¿no? Vas cogiendo experiencia y físicamente me encuentro bien, ¿no? Que es luego a esta edad yo creo que es lo más importante, si físicamente te encuentras bien, y es uno de los motivos de seguir jugando, ¿no? Si no, pues yo siempre dije que mi idea siempre ha sido la de acabar antes de que pues te encuentres mal o tengas muchas lesiones o cosas de esas, ¿no? En este momento estoy bien. Y por eso lo de seguir jugando.
Oye, Chema, soy Emilio. Y lo que no has cambiado, evidentemente, porque eso ya casi es irrenunciable, es tu forma de atacar desde el centro. O sea, lo de percutir contra la defensa que decía el purista y esas cosas. Pero golpes ya llevas unos cuantos, ¿no?
Unos cuantos, ¿no?
Unos cuantos millones, unos cuantos. No sé.
Sí, la verdad es que, bueno, yo tengo una forma de jugar y, bueno, todo el mundo que me ha fichado en su momento es porque quería esa forma de jugar o buscaba en mí esa forma de jugar, ¿no? Nadie que me haya querido fichar ha intentado que yo fuera otra cosa, ¿no? Siempre cuando te fichan, cuando tienes una forma de jugar muy característica, pues te fichan precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo que ese estilo de juego un poco pues se está perdiendo, ¿no? Pues bueno, pues yo sigo con lo mío, ¿no? Tampoco ahora ya voy a cambiar, ¿no? Después de tanto tiempo.
O sea, que un entrenador que quiera revolucionar un partido ya sabe que Chema Rodríguez es un seguro. No se sabe nunca si para bien o para mal, porque, bueno, los defensas también están para algo, ¿no? Entonces, pero bueno, si lo quiere revolucionar, ahí está Chema Rodríguez para echar una mano, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Yo, bueno, tengo una forma de jugar es un poco eléctrica, por decirlo así, ahora menos ya.
Pero... ¿Eléctrica? Sí, eso siempre, hombre.
Siempre, siempre.
Pero bueno, y sí, ¿no? Una de correr mucho, de tal, y bueno, pues si son equipos de ese estilo, pues está claro que a mí también me va bien esa forma de jugar, ¿no?
En el Sarán me imagino que el peso del juego del equipo va a pasar siempre por tus manos, que vas a ser el cerebro principal de ese proyecto en el Sarán, ¿no?
Bueno, están buscando en mí un poco, pues eso, ¿no? La experiencia un poco del juego, de haber jugado en muchos sitios y de un poco de ayudarles un poco en la forma de jugar, ¿no? Sin más, ¿no? Un poco ayudarles en todo, en darles otra visión de forma de juego y ayudar a la gente joven que está allí a mejorar de alguna manera, ¿no?
Para irte a ese proyecto que tanto te gusta, Chema, ¿has tenido que hacer un esfuerzo económico rebajando tu caché o no?
Sí, está claro, ¿no? O sea, está claro que cuando tú bajas el pistón de todo, ¿no? Bajas el pistón económico y bajas el pistón también deportivo, ¿no? En el sentido de que, pues eso, de jugar Champions o de jugar varios torneos o tal, vas a pasar a jugar solo la Liga Francesa más la Copa. O sea, todo va en lo mismo, ¿no? Cada club tiene unos objetivos deportivos y unos objetivos económicos, está claro.
Tú no te lleves mucho a golpes, que te queremos entero, ¿eh?
Exacto, ahí ha salido. Oye, pero como dice Juan Carlos, bienvenido por acercarte más a Valladolid, porque ya Francia ya está un pelín más cerca que Hungría, ¿eh? Eso está bien.
Vas
encontrando ahora, el camino que habías perdido.
Sí, ahora puedo ir hasta en coche.
Bueno, yo creo que sí, sí.
Pero en coche.
Te paga la gasolina la MON y todo. Bueno, eso, porque te acerques.
Yo el día que venga a firmar, sí, el resto
no. Vale. Se lo fía, le das unos bonos.
Tú fíjate, Chema, los años que han pasado, y tú te acuerdas cuando el CIA Real pagó esos 800.000 euros de cláusula por ti al Valladolid, que han pasado a la historia y que yo creo que es récord.
Rompiste los esquemas, ¿eh?
Todos los moldes rompió.
Sí, bueno, en ese momento sí, ¿no? Ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? Porque hoy han pagado ya por mucha gente mucho dinero, por Karabatic, por mucha gente, ¿no? Pero sí, en aquel momento fue algo extraordinario y sobre todo fue bueno para Valladolid, ¿no? En aquella época que, oye, Muratovi también se fue por, bueno, no sé si fueron 700.000, yo por 800.000, fue un impulso bueno para que Valladolid pudiera seguir estando bien al máximo nivel y fue bonito, pero vamos, de eso ya no me acuerdo, hace muchísimo tiempo.
Y fíjate lo que hubiera cambiado, Chema, si el proyecto del Atlético de Madrid hubiera seguido, tú no hubieras conocido mundo, ¿eh?
No, está claro, ¿no? Igual que yo, muchísimos, ¿no? Pues hay todos los jugadores que estábamos en aquel equipo,
Real,
tuvimos
claro.
que salir, tuvimos que, pues eso, ¿no? En mi caso, el caso de Julen, Cañellas, no sé,
todos,
muchos,
todos,
¿no? Todos, Kalman, todos tuvimos que salir. Y bueno, pues al final te das cuenta que tampoco, en un principio parece que es todo, qué locura irte fuera, y bueno, pues luego te das cuenta que tampoco es para tanto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros teníamos la suerte de tener una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y pues para los españoles no necesitábamos salir fuera, ¿no? Pues lo teníamos en casa.
En su momento te sorprendió Manolo Cadena llamándote para la selección española. ¿Piensas que te puede dar otra sorpresa en algún momento, nunca se sabe, Jordi Rivera, o eso ya es página pasada?
Hombre, yo creo que ya es página pasada, ¿no? Si me llamara, yo encantado, ¿no? Si me entiendes, ¿no? Yo encantado de poder ir siempre a la selección, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una cantidad de centrales, ya igual que los había antes, de una categoría inmensa, ¿no? Desde los que están como Raúl Cañé, Dani, hasta Ruesga, Mindeguía, hay muchísimos centrales que puede ir a la selección que están a un nivel altísimo, ¿no?
Nuestro Chema Rodríguez, campeón del mundo en 2005, que se marcha a la Liga Francesa, deja al Veszprém, se va concretamente al Saram, y con muchas ilusiones la próxima campaña. Y nosotros le vamos a seguir, por supuesto, también en Francia, y charlaremos con él. Chema, mucha suerte en la Champions, mucha suerte en esa nueva aventura en Francia con el Saram, y lo dicho, te seguiremos, hablaremos contigo, y gracias por hablar, como siempre, generosamente, y buscar un huequecito para estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
En De Rosca es tiempo de debate. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero y amigo Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Luis? Buenos días.
Bueno. Antes hemos hablado con Iker, hemos hablado también con Juanín. Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona. ¿Habrá sorpresa? ¿Se terminará el récord? ¿Tú cómo lo ves, Ángel?
Bueno, es una opción. Siempre al Barcelona, al León no se le dio demasiado bien, ¿no? Pero habrá que verlo, ¿no? Si hay algún equipo en este momento que pueda dar ese bueno, no iba a decir campanazo, ¿no? Pero en realidad no sería tampoco una sorpresa, ¿no? Ese equipo puede ser, además de León, de Rafael Hijosa, que está muy bien trabajado y que evidentemente pues ahora mismo pues puede ser ese momento, ¿no? Habrá que ver, ¿no? También cómo está el Barça y bueno, puede ser un muy buen partido para los de Xavi Pascual de cara a preparar ese partidazo o esa eliminatoria que tienen contra el Kiel, ¿no?
Eso te iba a decir, Ángel, que puede servirles un poco de termómetro para ver cómo llegan, porque el Kiel, lo hablábamos antes con Iker Romero, no es el de hace un mes, ¿eh?
Ni mucho menos. Y hace un mes al Barça hay que recordar que tan solo le pudo ganar en el global de los dos partidos por un solo gol de diferencia, ¿no? Es decir, que fue ganando en Kiel muy bien, 1-5 de salida. El Kiel se llegó a poner dos arriba al final del encuentro y al final pues arrancó un puntito que a la postre pues en el global de la regularidad de una liga, de un grupo, de una fase de grupos, le valió ese puntito para superar a Paris Saint-Germain y ahorrarse esos octavos de final, ¿no? Y en el Palau pues también le costó, ¿no? En la primera vuelta ganar de uno, ¿no? Es decir, que el Kiel siempre históricamente ha sido un rival que se le ha atravesado al Barça. Es un equipo que históricamente también hay mucha igualdad a nivel de resultados globales y veremos qué se puede encontrar este Barça, sobre todo en el Sparkassen Arena, qué renta se trae del partido de ida y aunque ganara, estoy convencido que Pasqui el mensaje va a dar es que ojo con el partido de vuelta en el Palau, ¿no? Porque ya demostró este Kiel que fue capaz de no caer eliminado, de seguir manteniendo intacta e impoluta su estadística en Europa, de no caer por primera vez en octavos cuando parecía que lo tenía todo de cara al Rey Neckarlowen ganando en Kiel de uno y fue capaz de ganar de dos en Mannheim. O sea que ojito con este el lobo con piel de cordero.
Y también se incorpora a nuestra tertulia nuestro gran amigo, nuestro gran Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿crees que la banca de Mar de León puede romper ese récord de 115 partidos que estamos hablando del Barcelona? ¿O complicado?
Yo sigo creyendo que lo de la competición doméstica le queda muy, muy, muy sobrado al Barça, ¿no? Pero mucho mérito tiene lo de la banca de Mar, ¿eh? Porque francamente la temporada es sensacional y fíjate cómo ha aprovechado el despiste tras pie de Natur en este final de Liga, así que merecidísimo para banca de Mar. De ahí a ganar al Barça, sinceramente yo creo que todavía hay un escalón importante. Lo más cerca que ha estado el Barça de tropezar, corregirme, yo creo que pudo ser a lo mejor quizás en la Supercopa de España cuando jugaba aquí en el Aneita, estuvo muy cerquita ahí también el equipo local, pero yo lo veo muy complicado, sinceramente, no lo veo fácil.
Soy Emilio, tanto Ángel como Javi lo han expresado muy, muy claramente, o sea, la única opción que hay de que al Barcelona se le pueda preocupar, no digo ya que le acabe en el récord ese tremendo de las 115 victorias consecutivas, puede ser el Ademar, que va a ser su campeón, probablemente, y que le recibe allí en León, pero está muy complicado. Y luego, en el tema europeo, pues yo coincido con Ángel Cárceles al 100%. Hace un mes le costó ya al Barcelona y el Kiel no estaba bien. Ahora el Kiel está haciendo un final de temporada. Bueno, derrotó en la final de la Copa Alemana al Flensburg con una cierta facilidad, con lo cual, y eso que está jugando Duniak, el croata, está jugando con graves molestias en un pie, no sé si es en el tendón o en la rodilla, pero está jugando, está echando el 100%, entonces le va a costar. Y este partido de León al Barça le va a venir muy bien para preparar esos partidos con el Kiel, porque cualquier otro rival en la Liga Española pues hubiera sido como pasar el tiempo. Ir a León no es pasar el tiempo. Van a tener que forzar, pero Pasqui lo va a plantear como si fuera el Kilbe, una cosa así, digo yo.
Pero le tienen tantas ganas al Kiel el año pasado que me parece que, aunque no estuviese además...
Pero como como apuntaba Ángel Cárceles, el Kiel ya le chapuzó al Barcelona, estando en unas condiciones. Y ahora, no, se lo va a tener que tomar muy a pecho, como se hace siempre el Barcelona. El problema es que no te lo tienes que tomar a pecho. Tienes que tratar de jugar mejor que ellos o tener más suerte.
Oye, en las otras eliminatorias, Vardar, Flensburg, Paris Saint-Germain, Pixeguen, Montpellier, Vesprem, ¿lo tenéis claro? Ángel, Javi.
Yo no demasiado, la verdad. Bueno, y a Paris Saint-Germain sí que le veo metiéndose ahí en la Final Four, ¿no? Y lo de Vardar ya me crea más dudas, ¿no? O sea, es un equipo que todavía no me inspira del todo cierta confianza, pese a haber sido campeón de Europa, ¿no?
Hombre, yo creo y se lo, perdóname, no, Ángel, tranquilo. Que se lo comentábamos a Chema antes, que Chema, bueno, está todavía en Flensburg, aunque luego se va a Francia, que el que lo va a tener bastante complicado es el Vesprem, con un Montpellier que está sorprendiendo a todos, porque no era el equipo de principio de temporada, ahora parece ser que está terminando como un tiro y lo va a tener complicado, ¿eh?
Sigue siendo un equipazo el Montpellier, además.
Sí.
Es lo que voy a decir yo, Emilio, ¿no? Que quizá esa eliminatoria es la que puede estar más ahora mismo en un cierto suspense, ¿no? El resto, pues evidentemente, a ver, habiendo equipos alemanes de por medio, Flensburg siempre tiene su peligro. Y esa eliminatoria, pues es un poquito parecida a la del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y en todo caso, pues convengo con vosotros que Paris Saint-Germain está un puntito por encima por plantillón que tiene el equipo de Serdar Lucic, y que no esté el equipo capitalino en la Final Four va a ser, eso sí que sería una auténtica sorpresa.
Hombre, yo, dejarme que sea un poco malo, yo espero y deseo que el Flensburg-Handewitt, y lo siento por nuestro amigo Raúl González y por David Davis, que el Flensburg-Handewitt se meta en la Final Four, porque si no hay un equipo alemán, arde Colombia, es decir, y me explico, el Flensburg-Handewitt juega...
Estás por hecho que el Kiel cae con el Barça, ¿no?
Hombre.
Es que eso ya es como el valor en la mili, se supone.
Vamos a ver,
¿eh?
Vosotros...
Es que, Luis, perdona, ese es otro gran, digamos, hándicap que tiene el Barça, ¿no? Volverse a enfrentar en cuartos a un equipo alemán, eliminar un equipo alemán y que no esté un equipo alemán en Colonia, ¿no? Pero tiene que jugar con eso, ¿no?
Pero hay otra ventaja que acabo de darme cuenta. Ya conocerá el Barcelona cuando juegue la vuelta si el Flensburg está o no. Y me explico. Pues el partido de ida...
Bien jugado.
Claro, el partido de ida Flensburg-Vardar se juega la ida el sábado 22 de abril a las 5:30. Y la vuelta en Macedonia... el jueves a las 7.
Es el que abre la semana.
Claro,
sí,
y el Barcelona juega el sábado a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, si el Flensburg está clasificado, ole para el Barcelona.
Vamos a ver, Ángel, fíjate qué fino hila el Malvar. ¿Tú crees que el Barcelona está para pensar los sorteos teniendo al Kiel delante y en estas situaciones?
Hay que pensar todo, Emilio.
Pues sí,
todo.
Sobre todo, mira, hay una cosa que sabéis que vosotros, yo tengo debilidad por el tema arbitral. Normalmente, siempre se ha sido de una jornada a la otra, sabiendo quién te arbitra la próxima semana, ¿no? Y aquí, en este sentido, la IHF está bastante cautelosa a la hora de anunciar con tiempo de antelación quién va a dirigir los dos partidos de cuartos, ¿no? En ese sentido, pues también hay que ver qué pareja vas a tener tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? Si son halcones o palomas, como yo les suelo denominar, ¿no?
Yo, si me permitís mi modesta opinión, aun sabiendo que es improbable, que no es imposible que ocurra que se quede un equipo alemán fuera... es un riesgo que la IHF asume en el momento en el cual monopoliza la Final Four en una ciudad de Alemania. Es
año, decir, tras año, ¿eh? Sí. No olvidemos año tras año.
Le tiene que llegar a pasar alguna vez a la Final Four de Colonia que no se presente ningún equipo alemán.
Yo he partido de la premisa
de que es improbable, que no es imposible, pero que es improbable.
Vamos a ver, la IHF...
Pero además la IHF cuenta, perdona Luis, con la ventaja de que está todo el tiquetaje vendido. ¿Qué más les da?
Es igual, hazme caso. Yo te digo, la EHF no se puede permitir este año que la Final Four de la Copa EHF, de los cuatro equipos que van a participar, tres seguro van a ser alemanes, y no se puede permitir que en la Champions League, en la Final Four, de los cuatro, dos sean alemanes. Es que no se lo puede permitir. Es decir, afortunadamente la Final Four de la Copa EHF se juega antes. Y yo creo que en la Final Four de la Champions League solo va a haber un equipo alemán,
Pero Luis, coincido, ¿eh? O sea, por el bien del balonmano sería muy, muy interesante con todos los tickets vendidos y ver también hasta qué punto pues eso funciona o no cuando no hayan equipos alemanes, porque yo siempre he pensado que la Final Four es una fiesta. Es una fiesta para la gente del balonmano alemán, porque hay gente de todos los rincones del país germano que van a ver balonmano, a más allá de si está su equipo no clasificado. Por eso están los tickets vendidos con mucha antelación, ¿no? Porque es una fiesta. Y sería muy sano para el futuro de este deporte que Colonia tuviera una Final Four sin equipos, de Alemania. Sería absolutamente extraordinario.
Mira, Ángel, soy Emilio. Lo que se está desprendiendo de estos comentarios, especialmente de los de Luis, que no es nada suspicaz, es que lo que tendría que hacer la IHF era dejar que jugaran, como dice el otro, el capador encima del gocho y que salga el sol por donde tenga que salir. Es decir, que dejen que jueguen, que no interfieran en esas cosas.
¿Esa frase dónde la has oído, Emilio?
En Valladolid no, será en León a lo mejor, que hay mucho capador y mucho gocho.
49 años y creí que pocas frases me iban a sorprender ya en mi vida, me acabas de dejar ojo plático.
Ahí está, ahí está. Pero de todas formas, la IHF no nos va a hacer ni maldito caso, o sea que da igual. O sea que Luis Malvar seguirá especulando con eso.
Bueno, no, pero yo creo que a la IHF, vamos a ser consecuentes, también le conviene que esté el Barça en esa final.
Sí, hombre, no, le conviene que estén todos.
Con
pues
lo cual, mi enhorabuna al Flensburg.
Que bueno, una final a 8, esto es como la
Copa. Ahí está, eso es, un sucedáneo.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Vázquez García, siempre tiene muy buenas palabras para todo el mundo, te intenta vender su moto, pero luego las palabras se las lleva el viento. Como dicen los italianos, parole, parole, parole e niente. Palabra, palabra, palabra y nada. Hace más de un mes tuve una amplia y larga conversación con Francisco Vidal Blázquez García sobre muchas cosas. En dicha conversación me prometió que iba a realizar una serie de cuestiones pendientes y entre ellas estaba su compromiso personal de intentar reparar la cagada, la cagada que se hizo desde la propia Real Federación Española de Balonmano con los familiares en el fallecimiento de Antonio García Zamorano, exsecretario general de la Federación Española de Balonmano. Blázquez se comprometió conmigo que llamaría personalmente a uno de los hijos para darle el pésame y por lo menos quedar bien, puesto que su excusa era que dentro de la propia federación le habían informado mal de quién era Antonio García Zamorano. El teléfono se lo di yo en persona. Insisto, ha pasado casi mes y medio y no ha sido capaz de marcar el teléfono, levantar el teléfono y dar el pertinente pésame y explicaciones. Como esto, estoy convencido que tres cuartos de lo mismo va a pasar con el resto de los asuntos que hablamos. Luego Francisco Vidal Blázquez García pues se molesta cuando le llamo el medallitas, pero es que es verdad, para salir en las fotos, colgarse medallas, si hace tal, si hace cual, aunque la realidad es que hace la mitad de la mitad. O prometer cosas a todo el mundo no tiene límite para cumplirlas nasty de plasti. Llevamos 5 meses del segundo mandato de Francisco Vidal Blázquez García al medallitas como presidente de la Federación Española de Balonmano y empiezan a llegarme noticias sobre maniobras orquestales en la oscuridad que la verdad no me gustan nada. Me temo que, como siempre, las cosas no cambiarán. Serán más de lo mismo, todo seguirá igual y tendremos otra vez que volver a guerrear. Ya lo dice esa famosa frase, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Mira, Luis, soy Emilio. Yo en el tema de García Zamorano, que por si el señor Blázquez lo desconoce, que a lo mejor lo puede desconocer. Por
ya
edad,
no, ya no.
No, ya no, porque ya se no. Le ha dicho por activa y por pasiva y por perifrástica, que decía el otro. Pero un sempiterno secretario general de la facción, cuando el balonmano era pues un coto de colegios, cuando estábamos nosotros jugando, empezando y estas cosas, mira, yo acuñé en su momento la frase de que hay cosas que no cuestan dinero. Solo cuesta un poco de estudios, un poco de educación. Y si encima tú, que has terciado en el tema, le has dado hasta el teléfono del hijo de Javier.
Del hijo mayor.
Exactamente. Pues, de todas formas, yo en su momento te lo comenté. No se iba a producir ninguna llamada. Eso sí, a ti te pueden vender la Cibeles y se les olvida de que la Cibeles no es suya. Que eso es lo que yo siempre digo también. Otra frase de Juan Carlos Amón para la historia.
Sí.
Que te venden la Cibeles y resulta que la Cibeles es pública, no es de nadie.
No, pero vamos a ver, en un intento de crear una, y digo intento con lo más amplio, el más amplio sentido de la palabra, de intento. Un intento es algo que se puede conseguir o no. También,
pero lo intentas, ¿no?
Sí, sí, también depende de las ganas que le pongas ya. Tú al intento. De lograr una federación seria, con compromiso, no voy a decir profesionalizada, ¿no? Porque yo creo que una federación de un deporte que abarca desde el ámbito escolar hasta el plano profesional no debe ser tampoco un funcionariado, pero se puede asemejar. Que no tengas un equipo de asesoría y protocolo que te haga ver detalles de este tipo, a mí me parece que es un fallo de composición de infraestructura muy importante en la generación del equipo federativo.
Pero, Juan Carlos, es peor cuando al propio presidente, vale, pasa el primer fallo, pero cuando al propio presidente le explicas las cosas,
sí, Luis,
lo comprende y promete que lo va a hacer y no lo hace.
Pero eso es un error ya por omisión en el plano personal.
Eso se llama contumacia ya.
Pero sí. eso ya va intrínseco a la persona. Si la persona no está por hacer algo, por la labor de algo, no lo va a hacer.
Pues
por
que
mucho,
lo diga.
Por mucho
que no lo diga, que lo va a hacer.
Pero es que yo a donde voy es que no tenía que haber llegado a que seas Luis, quien le diga lo que tiene que hacer y la vía por la que lo tiene que hacer. Que alguien dentro de su equipo de trabajo se lo tenía que haber hecho ver antes.
Que tenía, pero, que pero tenía
si,
gente.
Pero si llega a pasar, pues va, si tiene
se
una
subsana,
conversación,
claro.
Voy a hacer esto. Y llamo, a mí es que me recuerda a un personaje que yo conocí aquí en Logroño hace muchos años, al que le llamábamos Sisi. Porque tú hablabas con él, a todo te decía sí, luego hacía lo que le daba la gana, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, a todo te decía, oye, yo creo que... Sí, tienes mucha razón, pues esto es lo mismo.
Sí.
Luego,
luego en el tema, digamos, de las gestiones federativas, pues, hombre, los que hayan seguido de rosca, yo creo que si algo ha tenido este programa, aparte de rigurosidad en las informaciones, es que puede decir cualquier cosa el señor presidente y luego hacer lo que le venga en cada momento, porque, no sé, no es que tenga que hacernos caso, no está obligado, evidentemente. Pero, bueno, si le pones en las pistas, a lo mejor eso le da pie a decir, ah, pues a lo mejor Luis Malvar y su gente tienen algo de razón, no lo sé.
Mira,
yo más allá del pésame, que es un tema, como bien decía Emilio, de educación.
¿De educación solo, Ángel?
Solo de educación, porque eso no cuesta nada levantar el teléfono o incluso enviar un telegrama, mira, como tú quieras. ¿Eh?
Sí.
O sea, hay mil formas de poderlo hacer. Yo creo que ya una vez hecho esto, la única manera de subsanarlo o de repararlo es con un reconocimiento público. La mejor manera de homenajear a Antonio García Zamorano es, como dice la misma palabra, un homenaje por parte de la Federación, ¿no? Una placa, una medalla póstuma, algo a título póstumo, ¿no? Que se le pueda, pues, de algún modo reconocer todo ese trabajo que ha hecho a nivel federativo.
Mira, en la Asamblea Nacional próxima sería un momento ideal para esa moción que tú
Emilio,
dices,
¿no? No hablemos de placas ni de insignias, porque las dan en función de quién seas y del amigo de quién seas y de quién representas, ¿eh? Y algunos se las conceden y luego no se las dan. O sea, ¿para qué vamos a hablar, no? ¿Eh? Cosa que también me prometió que esas que quedan pendientes las entregará tiempo al tiempo. Eso está escrito en barra de hielo, como dice Emilio.
¿Lo apunto?
Hay dos por ahí.
Apúntalo a la barra de hielo, Javi, apúntatelo. Porque...
Hay dos pendientes, ¿no?
Sí, sí.
Por ahí, por el horizonte, ¿no?
Sí, sí, porque una de las cosas que hablé
él
fue
él sabe
esta.
Una que es una suya.
No, mía no es.
Es de la COPE.
Es de la empresa.
Bueno, coño,
no.
Perdón,
es
tú eres de la COPE.
Yo es que, sinceramente, y lo digo y no me duele en prenda, es que no quiero ninguna de la Federación. Ya. Así de claro lo digo. Y esas son una de las cosas que se habló con él. Por cierto, cambiando a otro tema, J. González, atentos que en la prensa rumanía le ponen en el Bucarest, Chema, que se va de Naturgao.
Bueno, pues hasta el rabo todo esto, amigo mío, no me sorprende absolutamente nada, porque estamos ahora mismo, lo hemos comentado al principio del programa, ¿no? Estamos totalmente rotos, estamos de capa caída, el futuro, por mucho que, bueno, pues se quiere decir que tranquilidad, pues está negro, 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 y bueno, pues en otro momento yo te hubiese dicho, no, hombre, esto yo creo, ahora mismo, pues no lo sé, pero vamos, usando, me extraña.
Me preocupa mucho lo de Chema, porque me parece que en el horizonte tenemos en Natur otro ejemplo de Portland o de Ciudad Real, o de equipos así que con un sponsor detrás han tenido días de gloria, y cuando el sponsor desaparece, crisis absoluta,
no,
e incluso
aquí,
riesgo de desaparición.
El
creo
problema,
que no sea el caso.
El problema,
por un lado,
problema,
y luego por otro, pues con el tema de Jota, es evidente que hay una cantera enorme de entrenadores españoles que evidentemente están saliendo al extranjero, y eso dice mucho y bien del potencial que hay en los banquillos de nuestra liga, ¿no?
No, te iba a decir, y perdona, que el problema no es que bueno, que pueda causar problemas el que sale un patrocinador. El problema es que se lleva un año buscando un patrocinador y no se ha encontrado.
Mira que Logroño tiene terreno, a nivel de bodegas.
No, a nivel de bodegas.
Por ejemplo.
Sí. Eso es preocupante.
Pero te quiero decir que aquí hay una cosa muy clara. Yo lo he comentado muchas veces. Hace 2 años lo dije en una gala del deporte, que las bodegas con el deporte, salvo mínimas excepciones...
No se entregan.
Pues,
por
nada,
el tema del alcohol.
No, por el tema de nada, el Consejo Regulador ni está, ni se le espera,
que
ni
no
nada,
está interesado
por el estilo. Bueno, pero, oye, ahí tienes al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, que está patrocinando al Baskonia de baloncesto en este último sprint de temporada, ¿no? Y ahí llevan en las camisetas Consejo Regulador.
El mercado al que te diriges, ¿no? Y por desgracia nuestro mercado sigue siendo el que es.
Comparado
en algunos casos con el que puede ser la CB, ¿no?
Perdona,
y es muy triste,
en ese lado no te lo admito, y te digo por qué. El mercado del balonmano está sobre todo en Centro Europa, el del baloncesto no está en Centro Europa, y donde más vino de Rioja se vende es en Centro Europa. Simplemente, a ver, que después cada uno, oye, pues puede hacer lo que le da la gana y le parece muy bien patrocinar una cosa o no patrocinarla, ¿eh? O sea, que no digo que lo tienen que hacer. Vale, no lo hacen y punto. Pero se lleva un año buscando patrocinador porque Félix Revuelta se lo dijo a Rituerto, al presidente del Natur, pues más o menos ahora va a hacer un año. Que les daba de tiempo, es más, incluso, bueno, pues también más o menos que algo, si no encontraban nada, que algo podía seguir haciendo, pero muy poco, no la proporción que ahora mismo estaba poniendo, y bueno, pues mira, han tocado muchísimos palos, muchísimos pitos, y bueno, y de momento, pues no hay nada, y está muy difícil. A mí Revuelta hace un mes, creo que es en un programa aquí en televisión, me dijo que la idea era con menos presupuesto y bueno, pues mirando las cosas, seguir buscando un patrocinador para no tirar todo lo hecho.
Vamos, que me temo, Chema, que la época gloriosa del Naturhaus
se acabó.
Está acabando.
Sí.
Pues yo me sigo agarrando a un clavo ardiendo, ya. Pero bueno. Porque además te voy a decir una cosa, la gente del club no se lo merece tampoco.
No, sin merecérselo no, pero el problema es que hace falta de euros.
Sí,
y si no hay
sí,
euros...
no, está claro, y esto es lo que tenemos. Y después que hay otra cosa, que hay empresas, pero no os debéis olvidar que esta es una comunidad que tiene 325.000 habitantes.
Pequeña,
o sea, es decir,
sí.
El barrio más pequeño de Madrid tiene más habitantes que la Rioja entera.
Que sí. Sí, es un problema, es un pequeño milagro en un sitio pequeño.
Y es un problema para todo, ¿eh? Es un problema de patrocinio, es un problema de público para eventos, es un problema de muchísimas cosas.
Hombre, yo sinceramente creo que todo eso está influyendo en el equipo, porque los jugadores ya están pensando más en dónde se van a colocar la próxima temporada, porque creo que solo en principio cinco contratos, ¿no?
El que termina dónde se va a colocar, pero que es que los que tienen contrato, pues...
son cinco, ¿no?
Están diciendo, pues no, me parece que hay seis. Me parece, sí, o siete, no me hagas mucho caso. Ahora mismo te hablo de memoria, lo tenía que mirar, pero bueno, el problema es el que tiene contrato, porque el que acaba contrato dice, bueno, pues
me voy a otro sitio.
Termino contrato, me voy a otro lado y ya está, ¿no? El problema lo tiene el que tiene contrato.
Claro. De verdad que la solución es complicada, no, desgraciadamente no tiene apoyo el Naturhaus La Rioja después de un año que lleva buscando patrocinador y mucho me temo pues que va a pasar como ha sucedido en otras ciudades con otros equipos, que el Naturhaus, bueno, pues ojalá se mantenga, pero ese potencial lo va a perder y no va a ser el equipo de antaño de los grandes partidos, de las grandes competiciones y que tantas tardes de gloria ha dado allí a la ciudad de Logroño. Vamos terminando nuestra tertulia. Javi, su compañero, un fuerte abrazo, amigo.
Muy buenas. Estoy un poco rebotado, porque me he enterado ahora sí que un poco de refilón que el Magdeburgo en Aitasuna, Aitasuna Magdeburgo, me va a coincidir en horario con un Osasuna Sporting.
¿Ah, sí?
Con lo cual me parece que me va a tener que pegar un tiro en el pie y quedarme sin balón. Bueno,
oye, pues
algo que francamente me molesta soberanamente.
Pues tú di que los Osasuna y el Sporting no tienen nada que hacer, pero... mientras que los otros sí.
Pero es una lástima, o sea, esto, en fin, pero claro, aquí uno programa y otro va al remolque, con un poco de suerte vamos a tener esa triste desgracia y espero que no merme un lleno para darle un poquito de presión al Magdeburgo.
Pero cuando dices que coincide exactamente en el horario.
Pues mira, si no tengo yo mala referencia,
o en el día.
Osasuna Sporting es sábado 22 a las 6:30, el Osasuna Magdeburgo me juego un poco...
No, te lo digo ya que lo tengo yo oficial. Te voy a dar una alegría. El Betis Osasuna Magdeburgo, domingo 23 a las 6 de la tarde.
Ya ves todo un partido. Buah.
¿Eh? Ya me has alegrado el día.
Ya te alegra el día. Y la vuelta.
No, esa no importa.
Y la vuelta,
no,
hombre, pero por lo menos para que la vea. En la vuelta, el sábado 29 a las 5 de la tarde.
Bueno, pues estupendo. Oye, ¿eh? ya está. Ya no estoy enfadado.
Tan resuelto. Bueno, ya no estás fastidiado.
El domingo a las 6 de la tarde te vas ahí tranquilamente a la catedral a ver a la Naita con
todo
los 3.000.
Todo el fin de semana entretenido.
Claro, ahí está, hombre, claro.
Me pone muy contenta también conmigo.
Javi, un fuerte abrazo.
Vale, hasta luego.
Y Ángel Cárceles también, nuestro compañero y amigo, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, que también hace la Champions con otro gran amigo nuestro, que sí, que Romero, que está antes con nosotros y que disfruta de buen balonmano. Ángel, un fuerte abrazo también para ti.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cerramos edición, cerramos programa, como no, con el maestro, con el 7 metros y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, 115 victorias del Barça consecutivas en la Liga Sobal. ¡Chapó! Y ahora la gran prueba. Además, en León. Ya en el Palau estuvo casi a punto de dar la gran sorpresa. Además, Guijosa, 115. Victorias culés, gran partido. El Natu, que se espabile, que vaya rachita llevamos. Por el otro lado, la del Benidorm, que con Zupo salía, tan seguro como que en agosto, en Benidorm, hace sol. Bueno, y en enero.
Terminamos programa, hasta la semana que viene, Juan Carlos, que lo hacemos el martes en vez del lunes,
martes,
¿eh?
El martes, lo tengo en cuenta. Bueno, si me presento el lunes es mi problema.
Bueno, pero el martes.
Pero también el martes me presento también.
Exacto, el martes 18, y aprovechamos para decírselo a todos los siguientes, el martes 18 grabamos el de Rosca. Chema, también, la semana que viene te esperamos a ti el martes.
No,
porque está de vacaciones, ¿a que sí?
Si Dios quiere, de verdad, estoy tocando madera, no quiero decirlo muy alto, porque ya sabes cómo esto, que puede ser un buen día hasta que venga alguno y lo fastidie, ¿no? Por no decir otra cosa.
Bueno.
Y entonces me voy a callar.
Bueno,
en principio estaré de mucho corazón, con todo el corazón del mundo con vosotros.
Perfecto, pues entonces que descanses, que te relajes, aunque te veré esa semana,
sí,
pero que descanses y que aproveches unos días para desconectar. Un fuerte abrazo, Chema.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, como siempre decimos, más y mejor el martes 18.
En este caso, más y mejor, y la semana de pasión, no sé si será para la de Mar o por el Barcelona, pero estaremos muy atentos porque, hombre, yo como leonés quiero una cosa, para balonmano quiero también otra cosa. Pero mi amigo Xavi Pascual no va a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué vamos a hacer?
Pues veremos a ver qué pasa, si se rompe o no se rompe ese récord de victorias del FC Barcelona en la Liga Sobal. Os lo contaremos aquí a todos el próximo martes 18, insisto, martes 18, la cita aquí en De Rosca. Que descanséis, que paséis una buena Semana Santa y la cita el martes 18 con De Rosca. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!